Abraham se estableció en Canaán. Y vamos a ver unos principios allí, el establecimiento de la separación bíblica. Y luego el punto número 25, la prueba de la separación bíblica. La prueba de la separación bíblica también en la vida de Abraham. Y la próxima semana continuaremos con este tema, ¿verdad? De la prueba de la separación bíblica. Y oremos para que el Señor nos edifique esta hora. Padre, gracias por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras. Queremos, Señor, ser edificados con las mismas. Bendice, Señor, la lección que se ha preparado. Dame de tu gracia para poder enseñar a los hermanos. Te ruego que tu Espíritu Santo me unja, Señor. Bendice, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si ustedes recuerdan, quedamos con el último punto fue la separación de la parentela. ¿Se acuerdan, hermanos? La separación de la parentela en base a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Cuando murió Taré, ¿se acuerdan que habían salido de Ur de los Caldeos y salió Taré, el padre de Abraham, también con él? Pero llegaron a Harán y allí se quedaron. Y dice en Génesis capítulo 11, versículo 31, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces ellos salieron para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Así termina el capítulo 11. Murió Taré en Harán. Entonces el capítulo 12, los primeros versículos, empieza con el pero. Y es un buen punto porque nos recuerda, nos muestra, nos presenta y también nos habla de que Abraham reconsideró, una vez muerto su padre, reconsideró el llamado de Dios. Lo reconsideró y pudo darse el cuenta de que no estaba cumpliendo en su totalidad el llamado de Dios. Y nos dice, aunque nos da la historia de que Taré salió y que salió con su familia, pero la Biblia nos dice, nos aclara, pero Jehová, versículo 1, capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ahí concluíamos lo que era la separación de la parentela. Ya no abundamos en la lección en esto, pero realmente cuando uno se somete a la voluntad de Dios, Dios bendice. Dios tiene un propósito. Dios tiene un llamado. Y si nos sometemos a Él, Dios dice, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Entonces, vemos el versículo 4, que es el primer versículo de esta lección, de el establecimiento de la separación bíblica. ¿Por qué menciono el establecimiento de la separación bíblica? Porque vamos a ver que Abraham hasta ahorita no ha llegado a Canaán. Muere su padre y la Biblia nos da en los primeros tres versículos el llamado de Dios para Abraham y aún la promesa de que Dios le iba a bendecir y que haría de él una nación grande. Y en el versículo 4 vemos que Abraham reconsidera y decide salir de Harán y ir hasta Canaán. Vamos a leer versículos 4 al 8. Dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Se fue Abraham, como Jehová le dijo. ¿De dónde se fue? ¿De dónde? De Harán. Ahí está. Se fue finalmente, como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Tomó todo, dice, todo lo tomó, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Salieron finalmente con todo, con todo. Y luego nos dice los pasos que Abraham está tomando una vez que llega a Canaán. ¿Sí? Se va a establecer en una separación. Se ha separado de Ur, se ha separado de Harán, se ha separado de su parentela y va a establecerse en Canaán. Dice versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¡Qué bendición! Dios le habló en Ur y le dice, sal. Y al aparecer en Harán, Dios no le habla. O Dios no se manifiesta a él, pero el recuerdo del llamado de Dios viene a él después de esa crisis de la muerte de su padre. Y una vez llegando a Canaán, Dios otra vez se le manifiesta. Y le dice, le aparece, versículo 7, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. El versículo 8, después nos dice que luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y otra vez edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces lo vemos a él estableciéndose, estableciéndose. Muy bien, leo la letra A, hermanos, del primer punto de esta lección, que es el 24. Dice, la parentela de Abraham, en particular su padre, había limitado su obediencia a la voluntad de Dios, que le había sido muy claramente expresada por Jehová. Génesis 12, del 1 al 3, ¿se acuerdan? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete. Gracias a Dios, inciso A, que Abraham, a pesar de haberse establecido un tiempo en Harán, tomó la decisión de continuar hacia Canaán como Dios le había dicho. Es muy fácil que alguien se establece en un lugar o en una actitud, en una condición, en una situación, y luego vienen circunstancias que Dios las está permitiendo para hacernos recapacitar. ¿Y cuántas veces nosotros mismos no hemos hecho algo al respecto? Cuando ya Dios, su palabra es clara con respecto a algo, y las consecuencias o crisis han venido a nuestras vidas debido a esa condición. Pero gracias a Dios que aquí Abraham tomó la decisión, ¿verdad? Versículo 4, y sin duda Dios usó todo esto, se fue Abraham como Jehová le dijo, y tomó todo, y dice el versículo 5 hasta el final, dice, salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegar. Ya no hubo retrasos, ya se fue hasta la tierra de Canaán. Entonces, gracias a Dios que Abraham, a pesar de haberse establecido un tiempo en Harán, tomó la decisión de continuar hacia Canaán como Dios le había dicho. Versículo o letra B, mejor dicho. Abraham salió de Harán con todo lo que tenía para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegó. Eso es ahí, lanzamos otra aplicación espiritual, porque decimos aquí, ¿cuántas veces nos proponemos hacer algo y solo empezamos? Él salió para ir a tierra de Canaán, ¿y qué? Y a tierra de Canaán llegó. ¿Cuántas veces nos proponemos hacer algo y solo empezamos, pero no terminamos lo que la voluntad de Dios claramente nos declara? Es fácil empezar algo que sabemos que es bueno, pero la prueba será mantenernos en eso a medida que pasa el tiempo y las necesidades aparecen. Más adelante Abraham, tristemente, bueno, más adelante Abraham sería tentado a dejar la tierra a la que determinadamente había llegado. Y por un tiempo la dejó, ¿no es cierto? Por un tiempo la dejó. ¿Cuántas veces empezamos? Sabemos que algo es bueno, sabemos que algo es la voluntad de Dios, pero las circunstancias alrededor cambian y de repente pareciera que la voluntad de Dios cambia, porque ya no se acomodaron las cosas o porque... Ahora, también las circunstancias es una muestra de si algo es la voluntad de Dios o no. A veces se abren puertas o se cierran puertas. Pero a veces hay cosas que no requieren que las puertas necesariamente se abran, porque son claras con respecto a la voluntad de Dios. No sé si me doy a entender. No le voy a preguntar al Señor, ¿verdad? O que voy a pedirle a ver si se me abren las puertas para dejar una relación que es pecaminosa, ¿verdad? Pues si la conversación se da con esta persona para cortar, entonces voy a... Pero si no se da, pues... Oye, ¿por qué no has tomado una posición sobre tal situación? Pues que no se ha dado. Hay cosas que no puedo esperar a que se den. Es que Dios no ha... A veces, inclusive, autointerpretamos las cosas. Es que Dios no ha permitido una situación para... Pero permíteme, no es Dios. Hay cosas que son muy claras, que nosotros tenemos que buscar, hacer. Pero hay otras situaciones en las cuales a lo mejor no es muy... claro, por el ejemplo, por decirlo así, el lugar, alguien ora, yo quiero servir al Señor, dice, y yo estoy orando por dónde ir, tengo deseo en mi corazón y impresión del Señor de ir a tal lugar y me he propuesto y he orado y esto, pero pareciera que las puertas se cierran. Viene a mi mente el cuñado del hermano Daniel, hermano Samuel Wilson, hijo del doctor Douglas Wilson, ha tenido en su corazón ir a Australia a apoyar al pastor Jeremy Searle. Pero a través de los años, las circunstancias no lo han permitido. Bueno, y mientras, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer la voluntad de Dios en lo que Dios permite. Pero bueno, pero hay veces hay cosas que son bien claras que tenemos que hacer, pero sencillamente no las terminamos. A veces empezamos y no las terminamos. Bueno, letra C. Una vez que llegó a Canaán, Abraham, Jehová apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Como respuesta a esa palabra de aliento y confirmación, Abraham, y nos dice aquí, edificó allí altar a Jehová. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La primera vez que vemos a Abraham edificando un altar. Y bueno, tenemos aquí una aplicación. Dios siempre viene con una palabra de confirmación y aliento cuando más lo necesitamos. Ahora, ¿necesitaba Abraham esta confirmación? Yo creo que sí, de alguna manera. Él estaba obedeciendo. Pero acuérdense que Dios le había dicho, dice la Biblia que Abraham salió, ¿se acuerdan lo que dice? Que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Será que eso fue al principio cuando salió de Ur? No sabía a dónde iba, pero Dios le confirmó después, o Narán le confirmó, sabes que tienes que ir a Canaán. O aún, cuando salió de Arán, él estaba convencido que no era ese lugar de Dios. Y salió otra vez sin saber a dónde iba. Y hasta que llegó a un determinado lugar, Dios confirma. Y aquí es una muestra, por lo menos audible. Dios le dijo, a tu descendencia daré, ¿qué? Esta tierra. Estás en mi voluntad, es el lugar de mi voluntad, yo te lo confirmo. ¿Y cuántas veces Dios nos confirma que Él está con nosotros? No es que Él no haya estado con nosotros, pero a veces necesitamos que Dios nos lo muestre, ¿no es cierto? A lo mejor una palabra de aliento de alguien, o a lo mejor una provisión económica. Alguien dice, es que tomé una decisión por fe con respecto a esto, no sabía cómo Dios iba a proveer, pero y Dios se mostró y uno dice, de veras que Dios está conmigo. Bueno, aunque eso no hubiese sido, Dios estaba con esa persona, ¿no es cierto? Pero eso alienta el corazón. Eso confirma la fidelidad de Dios. Y ponemos ahí dos ejemplos. Uno es en Jueces 7, 13 al 15, cuando Gedeón, ¿se acuerdan que Gedeón estaba pues más que indeciso? Le preguntaba al Señor, pues si tú estás conmigo, había pedido que se... lo del vellón, ¿se acuerdan? Se mojara el vellón, se mojara la tierra. Dios se lo concedió, pero después le descendió al campamento de los madianitas, ahí en Jueces 7, 13, y dice así la palabra de Dios: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo a este de los soldados de Madián que estaban ahí vigilando, y le dice: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios, aún el enemigo en sus conversaciones estaban reconociendo esto: Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y ahí estaba Gedeón con su siervo, ¿verdad? Escuchando. Cuando Gedeón, dice versículo 15, oyó el relato del sueño y su interpretación, fíjese ahí la palabra que sigue: adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dios muchas veces se manifiesta, ¿no?, en circunstancias. Y otra es en Hechos 18, versículos 9 al 10, cuando encontramos a Pablo en Corinto, predicando en Corinto, y está haciendo, hay mucha oposición, los judíos en Corinto, al punto que él tiene que... dar la espalda a los judíos de la sinagoga, pero gracias a Dios un hombre llamado Justo, temeroso de Dios, en el versículo 7, abre su casa y se puso a predicar de Jesucristo al ladito de la sinagoga, porque la casa de este Justo estaba al lado de la sinagoga. Y ya se pueden estar imaginando, a lo mejor cuando llegaban los hermanos ahí, ¿verdad?, y Pablo, y había mucha opresión. Versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Sin duda esto fue una palabra de aliento, de confirmación. Dice nuestra lección en la letra C, después de las citas: las promesas de Dios deben llevarnos a establecernos en una vida de separación a través de una comunión personal con Él, ofreciéndole nuestro ser en el altar. Ahí están, se han confirmado las promesas de Dios: yo estoy contigo. ¿Y qué hace Abraham como resultado de palpar, escuchar que Dios ha sido fiel? ¿Qué hace? Edifica un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, las promesas de Dios deben llevarnos a establecernos en una vida de separación. ¿Cómo vemos la vida de separación de Abraham aquí? Número uno, estaba en otra tierra. Y número dos, había salido de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerda que su padre Taré servía a otros dioses? Y ahora él está ofreciendo adoración, ¿a quién? A Jehová. Un altar a Jehová. Un altar a Jehová. Estableciéndose en esta separación bíblica. Letra D, hermanos. El lugar, y vamos a leer versículo 6, y ahorita le vemos la letra D. Vea el versículo 6 de Génesis capítulo 12, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El lugar, letra D, en el que Abraham estableció el primer altar, fue en el primer lugar de descanso en Canaán. El primer lugar que él, nos dice la Biblia, que llegó ahí a Canaán, se llamaba Siquem. pero también hasta el encino de More. Había un encino, probablemente se buscaba la, no probablemente, se buscaba la sombra de los árboles, ¿no? Para poner sus tiendas y todo. Y él se puso bajo un encino llamado More. Y aquí hay una aplicación espiritual, porque Siquem significa hombro y More significa maestro. Este lugar, estoy en la letra D después de la cita 12:6, este lugar describe el primer gran lugar de descanso espiritual al que el creyente en Cristo viene después que nace de nuevo. Si vemos la vida de Abraham como la vida del creyente, su salida de Ur, ¿verdad?, representa de alguna manera su salida del mundo, su conversión, su nuevo nacimiento, y viene en, haciendo la voluntad de Dios a un lugar llamado Siquem, hombro. Siquem es el hombro del nuevo creyente en el cual se puede reclinar. Gracias a Dios por el descanso que Dios nos da y nos podemos reclinar en Él. Amén, hermanos. Ahora le conocemos, ahora podemos orar, ahora empezamos a creer que Dios nos ha, pues Dios nos va a ayudar, Dios no nos va a dejar. Y también More, More es el maestro, el cual le puede enseñar. De tal manera que, ¿en qué se convierte una persona que nace de nuevo? En un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo en el Nuevo Testamento es aquel que se dispone a ser enseñado. Dice la Biblia, Mateo 28, 19, y por todo, no, dice, por tanto, id y haced, ¿qué dice la Biblia? Discípulos, discípulos. Id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, Él se está estableciendo en esta nueva vida. Tiene un hombro en el cual reclinarse, tiene un Dios en el cual confiar y tiene un Dios que le va a enseñar, un maestro. Se está estableciendo. Pero no olvidemos también otra cosa que la Biblia aquí nos dice en el versículo 6, al final, que el cananeo estaba entonces en la tierra. No olvidemos que también se dice que el cananeo estaba entonces en la tierra. El nacer de nuevo no elimina a los nativos de la tierra. Y aunque es una liberación, el nuevo nacimiento de la culpa del pecado, es a la vez el nuevo nacimiento, la entrada a una nueva vida, en donde las batallas internas contra el poder del pecado y el yo se han de pelear. Dios nos salva de la culpa del pecado, pero a través de nuestro caminar en Él y el establecernos en esta vida separada para Él, Dios quiere salvarnos del poder del pecado y de nuestro propio yo. Hay cananeo, el cananeo habita la tierra. El viejo hombre es un tipo de ese cananeo. Las costumbres, los hábitos, las tendencias, las proclividades de nuestro yo es el cananeo que habita la tierra. Pero gracias a Dios que podemos edificar un altar al Señor. Letra E, pero sin duda, hermanos, es una bendición ver a Abraham establecerse en el lugar que Dios había separado para él y su descendencia, Canaán. Aunque era un peregrino en la tierra, le vemos estableciendo una relación espiritual con Dios a través del levantamiento de altares en cada lugar que la providencia de Dios le llevaba. De Siquem, que edificó ese altar a Dios que le apareció, versículo 8 nos dice, luego estuvo en Siquem un tiempo, en el encino de More. Pero la vida del cristiano es una vida ascendente. Luego se pasó de allí, ¿a dónde? A un monte. ¿Está conmigo, hermano? Se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel. Y plantó su tienda. Se establece allí, teniendo a Betel al occidente y a Ai o Jai al oriente. Y edificó allí, ¿otra vez qué? altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora, Dios no se le apareció en este lugar. Él ya de su voluntad edifica un altar e invoca el nombre de Jehová. Entonces vemos en uno Dios tomando la iniciativa, se le aparece y él responde con un altar. Pero ahora él edifica otro altar. Y en sus vidas, en su ascenso, en su establecimiento en la vida cristiana, lo vemos edificando altares y yendo en una dirección ascendente. Amén. Ahora, ¿qué es un altar? Bueno, versículo o letra F, la edificación de un altar es lo opuesto a la edificación de un ídolo. El ídolo es la representación de un Dios falso a quien la persona iba antes de la salvación en Cristo. Se supone que iba antes de la salvación. La representación de un Dios falso, algo en lo cual yo pongo mi confianza, mi descanso, y le entrego mis fuerzas. Por otro lado, el altar, ¿qué es el altar? Es una verdadera representación de la verdadera revelación de Dios, que el creyente ha sido aceptado y salvado después de poner su fe en Cristo. Edifica un altar, es una representación de que yo ya le pertenezco al Señor. He sido aceptado. Es una representación, es una acción externa de que yo ya le pertenezco a otro. Le pertenezco a Dios. He sido salvo. Pero abundemos un poquito más. El altar, dice al final de la letra F, representa las obras externas de la obra espiritual que Dios ha llevado a cabo en el creyente. Este altar no es el altar en el monte Moria, por decirlo así. Allá en el monte Moria, Dios le pidió lo que más amaba. Estos son los primeros pasos de un creyente edificando un altar. Cuando un creyente decide, escucha a lo mejor una predicación y viene del mundo, viene de la vida pasada, donde él usaba su dinero, ¿verdad?, como él quería. Pero luego escucha que Dios enseña que debo apartar el 10% para él. El momento que él decide, voy a, de aquí en adelante, apartar ese 10% para mi Señor, es como si edificara, ¿qué? Un altar. Yo le entrego al Señor esto de mi vida. A lo mejor una amistad. Y sigue, ¿verdad? Ya le entregué esto. Ahora, y luego Dios le muestra otra cosa. Esperamos que va en un camino ascendente. Está en el encino de More, aprendiendo. Está en Siquem, reclinándose sobre el hombro del Señor. Pero quiere ir un poquito más allá. A Betel, casa de Dios, ¿verdad? Pero ahí está entre Betel y Ai, y allí él establece un altar en el versículo 18 e invoca el nombre de Jehová. Más pasos en la vida creyente. Letra G. El siguiente paso de Abraham en esta nueva tierra fue llegar a un monte en Betel. Las bendiciones del nuevo nacimiento se revelaron en Siquem, pero ahora la vida cristiana es una vida de ascenso que nos ha de llevar de monte en monte, de poder en poder, de fortaleza en fortaleza. Aún el Salmo 24, 3 y 4, ¿se acuerda lo que dice? ¿Quién subirá? Así dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Así dice la Biblia. Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El nuevo creyente se está estableciendo en esta vida de separación. El limpio de manos. Oh, mis acciones. ¿Qué cosas estoy haciendo que a Dios no le agradan? Quiero subir al monte voy a edificar este altar en el monte. Voy a renunciar, le voy a sacrificar o entregar a Dios estas acciones que yo antes hacía. Ahora ya no. Ahora voy a usar mis manos para servir a Dios. ¿Lo vemos, hermanos? El limpio de manos y puro de corazón. Ah, no solamente lo que hago, sino es cómo lo hago. ¿Cómo está mi corazón detrás de lo que hago? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que vemos a Abraham estableciéndose, ascendiendo en esta vida cristiana. Aquí en Betel vemos que Abraham edifica otro altar e invocó el nombre de Jehová. En el primer altar, Dios apareció a Abraham. En el segundo, Abraham invoca el nombre del Señor. Dios inicia el llamado y Abraham responde al mismo, ascendiendo en su relación con Dios. Letra H, y creo que es la última de este punto. Como conclusión dice, Abraham, ¿qué está pasando con Abraham? Se está estableciendo, ¿en dónde? En una nueva tierra. Se está estableciendo en la relación con Dios y también en nuevas prácticas de adoración. Todo esto representa la realidad que cuando una persona se convierte genuinamente a Cristo, su vida habrá de establecerse en una separación del pecado. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Esa es la separación bíblica. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Y estaba viendo esto, porque yo decía, bueno, ¿qué punto doy enseguida? ¿De qué hablo enseguida? No quiero meter separación bíblica en todo, y porque yo quiero enfatizar esta doctrina y ver y buscarles. No es mi afán. Pero vemos que la vida de separación para Dios es algo intrínseco en la vida cristiana. ¿Amén? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué sigue después? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es parte intrínseca. O sea, alguien que dice, oye, tú eres cristiano. ¡Amén! Entonces ya no haces nada del mundo, ¿verdad? De las cosas, no vives con... Bueno, pues... Es que... Yo sé que hay cosas que poco a poco el Señor tiene que ir obrando, pero por lo menos la convicción de decir, eso no es. Eso ya no me pertenece a mí. No somos de, dijo Cristo, no son del mundo. No te ruego que los quites del mundo, apártalos del mal. No son del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y por eso ahora necesitamos el altar de la palabra y el fuego constantemente encendido en el altar. El maná diario para nuestras vidas, para mantenernos en el Señor. No es un capricho de una determinada iglesia, de una determinada teología. Es parte intrínseca de la vida cristiana. Ahora vemos a Abraham así. Todo esto representa la realidad que cuando una persona se convierte genuinamente a Cristo, su vida habrá de establecerse en una separación del pecado hacia Dios. Estoy en la letra H, la última frase, y en una separación de su vida y prácticas pasadas a un, perdón, nuevo estilo de vida en la que el Dios de la Biblia ahora es reconocido, adorado e invocado. Esos altares eran una muestra de eso. Este es mi Dios. Y ahí tenemos 2 Corintios 5, 17, que acabamos de citar, y Efesios 2, 10. ¿Alguien se lo sabe? Si les pregunto 8 y 9, sí me lo van a decir. Pero 10, a ver. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos o anduviésemos en ellas. Una nueva vida. El establecimiento en la separación bíblica. Bueno, pero ahora vemos la prueba de la separación bíblica. O sea, la prueba, cuando digo la prueba, es voy a probar la separación. Es que se puede entender. No es que voy a... La idea es, esta separación, ahora tú, Abraham, has salido de Ur, llegaste a Harán, te estableciste en Canaán, hoy estás edificando altares. Tu vida va a ser probada. ¿Te vas a mantener en esta vida? La prueba. La prueba de la separación bíblica. Y lo vemos, mire, capítulo 12, Génesis 12, versículos 9 y 10. ¿Qué pasa? En el versículo 9. Dice así: y Abraham partió de allí, de ese monte, partió de allí caminando y yendo hacia dónde. Hacia el Negev. Hay que entender geográficamente. Vamos a pensar si dónde estaba Betel y Jai. Estaba ahí por el al norte del Mar Muerto, ¿no es cierto? Al noroeste del Mar Muerto. Si este es el Mar Muerto, bueno, vamos a ponerlo aquí. Si aquí está el Mar Muerto, aquí estaban ellos, más o menos. Pero el Negev es esta parte de acá, que es una tierra desértica. Es desierto que lleva a... ¿A dónde? El Negev, ¿hacia dónde lleva? A Egipto. Entonces, él, de estar allí, en el monte, desciende. Partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, de entrada podemos decir, bueno, Abraham, ¿por qué te vas para el Negev? Ahí estabas bien, estabas muy cerca de Egipto. Bueno, vamos a entender que la vida del creyente es un peregrinar. Es un peregrinar. Hay momentos que estaremos arriba, a lo mejor en Jerusalén. Hay momentos que estaremos abajo. Y no estoy diciendo con esto que es justificable que a veces pues no ando viviendo muy bien para Dios y ando, ¿verdad?, en mis pecaditos y eso. No, no, no nos referimos a eso. Pero hay una realidad en la vida. A veces Dios permite circunstancias que nos animan. Y a veces Dios permite circunstancias que vienen a ser un peso. A lo mejor no estoy, debo estar gozoso en el Señor, pero a veces caminamos cerca del sur. A veces hay persecución. A veces, no me diga, a lo mejor usted está bien animado y de repente viene a lo mejor un familiar muy cercano a él y a usted y le dice ciertas cosas. Sabemos que está equivocado, pero esas cosas de alguna manera nos afectan. Y a veces en nuestro peregrinar ahí tendemos a estar en el sur y es cuando tenemos que estar más tomados del Señor. O viene una enfermedad. Y ya nos sentimos mal y esto, me siento desanimado. ¿Pero qué pasa? El Señor está contigo. Yo sé que el Señor está conmigo, pero me siento así. Me siento como que ando en el sur. Y son momentos muy críticos porque a veces hablamos lo que no debemos hablar cuando estamos desanimados. Y Dios entiende nuestro sentir. Ahora, hay con alguien que yo puedo ir y decirle mi sentir, y es a Dios. Ahora, puedo tener un amigo cercano, o mi cónyuge, y decir, ¿sabes qué? Yo me siento así. A veces podemos decir, sé que no está bien que piense eso, pero me siento así. Ora por mí. Ora por mí. Es parte del peregrinar de la vida cristiana. Y todo eso serán pruebas de esta separación bíblica. Porque a veces sentimos, bueno, a lo mejor no vale la pena todo lo que he dejado por el Señor, todo lo que esto. Pero sabemos que sí vale la pena. ¿Está conmigo, amado hermano? ¿Me está siguiendo? Bueno, dice versículo, voy a leer la letra A del número 25. Del monte en Betel, ahora a Abraham se dirige hacia el sur, al Negev. El cristiano es un peregrino en una nueva tierra y en su caminar se ha de encontrar en ocasiones yendo hacia el sur, hacia la parte desértica y árida de la nueva tierra en donde está el camino que lleva a Egipto. Ahora, curiosamente, nuestra versión traduce y dice, ¿cómo dice? Se fue caminando y yendo, versículo 9, hacia el Negev, ¿verdad? La versión en inglés, la King James, traduce que se fue caminando hacia el sur. La palabra es Negev, pero el Negev es una región en el sur. Y es una región, como les decía yo, desértica, árida, pero gracias a Dios siempre hay fuentes de aguas. Aunque es árido, siempre hay fuentes de aguas. Y a lo mejor en nuestros momentos áridos, desérticos, me siento solo, Dios siempre tendrá un manantial para sostenernos. Pero a pesar de que estamos en ese manantial o alguien nos anima, nada quita la realidad de que estoy en el sur y se está probando mi separación bíblica. Dice aquí, en la providencia de Dios, nuestra fe ha de ser probada muchas veces. La misma tentación, dice la Biblia, o creemos que la tentación no es pecado, ¿sí? Pero a veces hay tentaciones que parece que uno dice, ¡ay, Señor! La persecución, el rechazo, las oportunidades también es, ando en el sur, es una oportunidad, a lo mejor un nuevo trabajo, cambiarme de lugar, oportunidades que pueden venir, y cuando digo oportunidades que nos pueden sacar de la voluntad de Dios. Son momentos, es que estamos en el sur y de repente nos llamaron, nos dijeron, nos ofrecieron, y por más establecido que uno esté, a ver, ¿qué pasa? Me estaban ofreciendo esto, me están diciendo esto, ¿qué voy a hacer? El rechazo, la soledad, aún los estados de ánimo. Hay momentos, hay hermanos, hermanas que a veces dicen, pastor, es que la verdad, no sé, estaba bien, pero hoy no me siento. Las hemos visto, los hemos visto como gigantes en medio de la aflicción, pero en nuestra humanidad hay momentos en que nos sentimos como enanos en medio de nuestra aflicción. Entonces, ¿Dios está mal por permitirnos aflicción? No, la aflicción es parte de la voluntad de Dios. Hay momentos que andamos caminando por el sur y son parte de la vida. El sur no siempre es malo, por decirlo así. La misma Sulamita dijo que los vientos del norte y los vientos del sur soplaran sobre su huerto, para que entonces las flores se movieran y entonces dieran sus aromas. Viene el viento del sur, una oportunidad. ¡Oh! Es como un viento. ¿Cuál va a ser mi aroma? Oh, no, sí, no. Y ahora, oye, pero, ¿y tu familia? Oye, ¿y tu fe? Y, no importa. Salió el aroma. Ahí estaba ese aroma. Oh, dices, no, es una tremenda oportunidad. Pero no, mi Señor. Me doy cuenta, no es tu voluntad. Oh, salió ese aroma. Hay vientos del norte, prosperidad. O aún los vientos del norte pueden decir, cuando yo me siento bien animado, bien, ahí también tengo que tener cuidado porque puedo caer en un orgullo espiritual. Pero es importante que los vientos del sur y los vientos del norte den en nuestro huerto y que venga su amado, nuestro amado, y coma de esa dulce fruta. Gracias a Dios por la providencia de Dios en nuestro peregrinar y por los momentos que estamos en el sur. La soledad, el estado de ánimo, sigo leyendo en la letra A, se convierten en rutas que nos llevan en nuestro peregrinar a la parte sur de la tierra. Estoy en la tierra, pero estoy en la parte sur de la tierra. Pero gracias a Dios, en todo esto podemos ver y gozarnos en nuestro Señor y sus propósitos. Amén. Santiago 1, 2 y 3, ¿qué dice? Debemos regocijarnos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando andamos en el sur o también cuando andamos en el norte. Cuando mi estado de ánimo no es el mejor. Estados de ánimo de la vida. Pues a lo mejor tuve una situación, traigo un problema de salud, aún algo, una situación, aún en el hogar, una diferencia con el cónyuge provocó una memoria que y no me siento con un buen estado de ánimo y tengo que tener cuidado, tengo que descansar en el Señor, que fácilmente puedo ofender, fácilmente puedo dar un aroma que no es el correcto. Yo no puedo ir con el Señor y decirle, Señor, es que yo no sé por qué tú permitiste que mi esposa me dijera eso. Justo ahora que estaba yo bien animado y que vamos hacia la iglesia. La verdad, Señor, ¿por qué eres así, Señor? ¿Yo le puedo decir eso a Dios? No, Él sabe por qué lo permite. Circunstancias. Letra B, vamos a leer antes el versículo 10. Porque fue estando en el sur, justo cuando él estaba en el sur, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Por qué no le agarró el hambre cuando estaba en el monte? En el monte, y cuando estaba haciendo ese altar, estaban justo en el sur. Dios sabe. Pero fue justo cuando Abraham, letra B, estaba en el sur, en su peregrinar, que la necesidad golpeó no solo su vida, sino la tierra de Canaán. Ahí nos dice que hubo hambre grande en la tierra. O sea, va a haber circunstancias en mi vida cristiana, ¿sí? ¿Va a haber momentos de necesidad? Sí. Y tristemente Abraham descendió a Egipto para morar allá. Pero luego, letra B, al final del segundo renglón, es en medio de la prueba cuando normalmente respondemos como resultado de la necesidad y no de la voluntad de Dios. Justo cuando estoy en el sur y a lo mejor hay una necesidad económica y Dios está esperando, ¿cómo voy a responder? Es cuando la necesidad me puede empujar a tomar una decisión que no es la correcta. La prueba de la separación bíblica. Muy interesante la letra C, mire por favor, debemos ser cuidadosos de no dejarnos llevar por los vientos o augurios del sur que, en medio de la necesidad, se convierten en fuertes lazos de tentación y separación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y tenemos ahí el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en aquel barco, aquella nave Adramitena se llamaba? ¿Se acuerdan de Pablo y el naufragio que vino sobre esa nave? Inclusive el mismo capitán, él le dijo, no va a ser bueno salir, y salieron. ¿Por qué? Porque parecía. Vean lo que dice Hechos 27, 13. Es interesante, dice, y soplando. Voy a leer el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo, versículo 12, incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Pues les era incómodo, ¿no? Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero fue entonces cuando vino contra ellos un viento huracanado llamado Euroclidón. Y los llevó a la deriva. Cuidado con las con los augurios y los vientos del sur. A veces nos parece que ya tenemos lo que deseamos. Era justo lo que yo... Uy, mira. Esto debe ser de Dios porque era justo lo que yo pensaba que necesitaba. Cuidado, porque cuando es lo que tú piensas, a lo mejor no es de Dios. Cuidado. Letra D, hermanos, si la separación bíblica será probada. Si nos hemos separado del pecado hacia Dios en esta nueva vida y hemos levantado altares a nuestro Dios, todo eso será probado. Pero el cristiano no debe ser un hombre de doble ánimo, un hombre o mujer de doble ánimo. No esperemos que habrá victoria espiritual en una duplicidad de vida. Abraham dejó sus dos altares en Canaán. Y no edificaría ninguno en Egipto. Qué triste es una vida de doble ánimo. Alguien podría decir, letra E, pero Abraham tenía necesidad. ¿Qué no voy a hacer las cosas por necesidad? ¿Y si mi familia tiene hambre? ¿No voy a hacer las cosas por necesidad? Bueno, claro. Debo trabajar. La pregunta es ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Y si voy a darle todas mis fuerzas a lo secular sencillamente, dejando a un lado que es la voluntad de Dios. Dios no está en contra de eso. Aún la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Digo, porque no va a ser que alguno de nosotros decimos, ya ve... Yo no me voy a dejar llevar por la necesidad. Así que necesito trabajar, pero no, yo voy a descansar en Dios. Y aquí, güey, ¿qué haces? Estoy descansando en Dios, ¿verdad? Con una silla allá afuera, ¿verdad? Esperando que Dios le... Ya no cae maná en las mañanas, hermano, ¿sí? A lo mejor se había preguntado, ¿es cierto? ¿Por qué no? Ya... Pero yo creo que entiende usted cuando decimos que la necesidad... Es que lo necesitaba. Es que yo necesito vivir, pues puedo transgredir la voluntad de Dios porque necesito esto y pues Dios va a entenderme. Ahora, Dios es tan misericordioso que a pesar de que nosotros transgredimos muchas cosas, algunas cosas, Dios nos protege. Vamos a leer la historia de Abraham, ya será hasta la próxima semana, pero Dios lo guardó en Egipto. Dios guardó a su esposa en Egipto a pesar de que él mintió y la tomó Faraón. Dios guardó, la guardó. Y Dios puso temor en Faraón. Y el mismo Faraón fue el que se encargó de mandar a Abraham con todo lo que tenía. Le dio indicación. Vete. Vete. Abraham no hizo nada. Dios lo protegió. Pero eso no quiere decir que porque ya a lo mejor no me ha ido tan mal y esto y el otro, quiere decir que estoy en la voluntad de Dios. A lo mejor estoy en el centro de la misericordia de Dios. Y bueno, la misericordia de Dios es siempre, ¿no? Qué importante esto, hermanos. Letra E, alguien podría decir, Abraham tenía una necesidad. Letra E, leo, debemos entender el propósito del hambre en la vida cristiana. El hambre es una necesidad que Dios permite para probar nuestra fidelidad a Él en medio de las circunstancias. La vida cristiana no está ausente de pruebas. Pensar lo contrario, ahí me faltó una letra, hermanos. Es pecaminoso o sería pecaminoso. Pensar lo contrario es pecaminoso. Ahora, el hambre. ¿Se acuerdan? El mismo Satanás se quiso aprovechar del hambre de Cristo, ¿no es cierto? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues tienes hambre. ¿Cómo Dios no te va a cuidar? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las promesas de Dios son más grandes que cualquier trabajo. Las promesas de Dios. Eso no quiere decir que no voy a trabajar, por supuesto. La vida cristiana no está ausente de pruebas. Pensar lo contrario es pecaminoso. Un cristiano sin pruebas no es un cristiano genuino. El hambre o la prueba siempre revelará lo que hay en nosotros. Eso es cierto, ¿no? A ver, ¿cómo le va a usted cuando tiene hambre? Ahí está tan sencillo. ¿Cómo siente cuando tenemos hambre? Ay, ay, ay. Que no se nos atraviese alguien, ¿no? ¿Verdad? Tenemos hambre y nos empezamos a impacientar. Es una necesidad. El hambre siempre revelará lo que hay en nosotros. Pero este, la frase que sigue es muy importante, hermanos, porque dice, ir al sur en medio del hambre presenta la inminente posibilidad de pecado en nuestras vidas. Cuando estamos, posibilidad, no es que tenemos que pecar. Pero cuando una persona está pasando por un estado de ánimo abajo, si podemos decirlo así, y tiene una necesidad económica, hay una inminente posibilidad de que tome decisiones incorrectas. Que Dios nos ayude. Letra F, cuando nos vamos al sur, vemos aparentemente mejores pastos, mejores oportunidades, y nos preguntamos por qué Canaán parece menos floreciente. Este es el problema. No debemos cuestionar la voluntad de Dios ni hacer cosas cuestionables que nos inclinen a salirnos de esta voluntad. No esperemos que Canaán siempre pareciera que nos llena. Uy, es que si Dios estuviese conmigo, yo me sentiría siempre gozoso. No, no va a ser todo el momento. No siempre te vas a sentir pleno en la vida cristiana. Pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Y bueno, voy a detenerme ahí, hermanos, que me gustaría abundar en esto la próxima semana y el tiempo ya nos... Léalo, y ahí creo que la lección es clara, medite en esto. La próxima semana meditaremos ya en Abraham tomando decisiones de ir a Egipto. Y luego, gloria a Dios, su regreso. Todo esto en cuanto a la separación bíblica. Les pongo ahí dos versículos, hermanos. Si pueden memorizarse los dos, sería bueno. Creo que los dos hablan puntualmente de lo que queríamos enseñar. Dice Génesis 12:7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Y el otro, hubo entonces hambre en la tierra, que nos acordemos a tener cuidado cuando hay hambre. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Cuando venga el hambre, acuérdese de la promesa del versículo 7. A tu descendencia daré esta tierra. Oremos al Señor, y si les pueden avisar a los niños, hermano Miguel, que estamos listos para su presentación. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das esta mañana de meditar en tu palabra. Gracias por esta verdad, Señor. Bendícenos, te lo rogamos, edifícanos. Y sé con nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender, o mejor dicho, a confiar en ti cuando nuestro peregrinar nos lleva a las partes áridas, desérticas, sureñas de la vida cristiana. Son importantes también. Ahí el agua de tus arroyos, de tus manantiales, sabe más fresca, sabe más dulce, refresca más el alma. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Ahí, Señor, tu presencia pareciera que es más palpable. Ayúdanos, Señor, justo cuando estamos en el sur. Guárdanos cuando viene el hambre. Te lo pedimos y ayúdanos a establecernos en esta tierra, en esta vida. Gracias por el hombro que tú eres para nosotros, el maestro que tú eres para nosotros. Y por los altares que nos has permitido edificar hasta ahora. Ayúdanos a no menguar en eso. A lo mejor hemos estado en nuestra vida cristiana por mucho tiempo, Señor, sí en la tierra, pero sin edificar un altar. Hace mucho que no te entregamos algo. Hace mucho que tú no nos hablas a través de tu palabra para decirnos esto en tu vida. Y no es que Dios se haya detenido. Probablemente nuestros oídos están engrosados, están llenos de grosura, Señor. Y hay otras cosas que mueven nuestros motivos. Sé con tu pueblo en esta hora. Bendice la participación de los niños. Y prepáranos en unos instantes más para el servicio. En Cristo Jesús. Amén.